Comenzamos hoy nuestro programa, este programa especial que vamos a dedicar a la cardiología. Nos acompaña en esta mañana el doctor Javier Bermejo. El doctor Javier Bermejo es doctor en medicina en cardiología, coordinador de cardiología no invasiva del Hospital Gregorio Marañón e investigador principal del estudio del que vamos a hablar en los siguientes minutos. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Está también con nosotros el profesor y catedrático de física del Departamento de Física de Matemáticas y de Fluidos, el profesor Carlos Antoranz. Hola, buenos días.
Hola, Isabel, buenos días.
Bien, como digo, vamos a hablar de un estudio que recientemente ha salido en prensa, del que se ha hablado y ha tenido repercusión, como digo. Este estudio nos habla de una técnica digital que permite llegar sin catéter al ventrículo derecho en concreto. A mí me gustaría que nos ampliara, pues bastante más, el doctor Bermejo, en qué consiste, primero, en qué consistiría esta técnica, y luego ya iremos entrando poco a poco en el tema.
En grandes líneas, el trabajo consiste en intentar hacer obtener información de fisiología del corazón y hacer medidas de parámetros importantes desde el punto de vista del funcionamiento del corazón, en vez de hacerlo introduciendo catéteres, que es lo que se llaman técnicas invasivas, que consisten a través de las arterias del corazón introducir unos pequeños aparatos de medida a través de algo que podríamos llamar como cables, que son los catéteres, y que eso es lo que se llaman técnicas invasivas porque exige, digamos, que atravesar la piel y entrar dentro del organismo. Lo que nosotros nos hemos propuesto, y uno de los trabajos es este del que estamos hablando, es hacer una aproximación completamente incruenta, y que lo que consiste es intentar acercarnos al mismo tipo de información, pero a través de imágenes de ecocardiografía, imágenes de distintas modalidades, pero en concreto, básicamente, de procesar una modalidad de ecocardiografía que se llama ecocardiografía Doppler.
Vamos a continuar hablando de esto, pero antes me gustaría pues preguntarle esto. Supongo que será un equipo multidisciplinar el que llegue pues a hacer este tipo de estudios, no solamente este, supongo que todos los relacionados con estos temas. ¿Es así?
Sí, bueno, para mí esto no puede ser de otra manera, llegado al nivel de complejidad que ha adquirido y que hoy en día tiene la investigación biomédica técnica. Para mí, como investigador principal, pues la verdad es que es un honor poder contar con la ayuda y con la participación de centros multidisciplinares, como puede ser el departamento del profesor Antoranz, que aquí presente, también el departamento de teoría de la señal de la Universidad Rey Juan Carlos, la participación de cirujanos y veterinarios en la unidad de medicina y cirugía experimental de mi propia institución, del Hospital Gregorio Marañón. En fin, es el conjunto de fisiólogos, físicos, ingenieros y biólogos el que, digamos, que permite crear un tejido y una interacción que nos permite acercarnos, por una parte, a los problemas técnicos puramente de procesado de imagen y de señal, a su vertiente más clínica, que es su aplicación para el diagnóstico en los pacientes.
Vamos a continuar, como digo, hablando del tema y profundizando, pero ya que tenemos aquí al profesor Antoranz, me gustaría preguntarle exactamente los físicos, ¿qué hacen en este tipo de estudios?
Pues una cosa muy sencilla ha sido adquirir la señal y luego utilizar la teoría que conocemos, que transforma la señal, como decía el doctor Bermejo, esa imagen en color que nos da el ecodoppler, que nos da velocidades, y conseguir mediante nuestras ecuaciones de mecánica de fluidos, que es una ecuación de Newton, básicamente, llegar a deducir lo que es, para ellos es tan importante como son los valores de la presión, de las diferencias de presión dentro del ventrículo o a ambos lados de la desde la válvula. Eso es lo que hace fundamentalmente la gente tanto de ingeniería como de física.
Pues retomando otra vez el estudio, hablamos de algo importante, porque todo lo que sea llegar a algo no invasivo para el paciente, para el enfermo, pues ya es algo muy esperanzador, y por lo menos el primer susto o el primer miedo pues se le atenúa. Pero, ¿por qué hablamos de ventrículo derecho? ¿Qué pasa con el ventrículo izquierdo? ¿Se ha estudiado ya? ¿No se ha estudiado? ¿Cómo está ese tema?
Un poco el secreto y digamos que la mayor aportación de este trabajo fue en gran parte intentar ahondar en aspectos de la fisiología del ventrículo derecho que realmente no se conocían bien y no se podían medir porque no se tenía de esta tecnología. Digamos que hay una doble aportación. Primero, demostrar que la tecnología no invasiva ahí funciona y funciona de una forma exacta. Y segundo, aprovecharla para conocer nuevos aspectos de la fisiología que no se conocían bien. En comparación con el ventrículo izquierdo, ¿esto se había hecho? La respuesta es que sí. Nosotros, otros investigadores, y también nosotros ya hace un par de años aplicamos una metodología muy parecida en distintas zonas de las cámaras del ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda, y lo que hemos hecho es aplicar una metodología similar en el ventrículo derecho. ¿Qué ha permitido esto y qué significa y qué nos ha permitido ver? Pues conocer, luego podemos intentar detallarlo un poco más, pero nos ha permitido ahondar y profundizar en los mecanismos de cómo el ventrículo derecho se llena. Y digamos que esto, que estaba muy difícil de estudiar, incluso por técnicas invasivas, porque son procedimientos de cateterismo que primero son invasivos, pero además son enormemente sofisticados, porque estamos hablando de la necesidad de una resolución y de una precisión en las medidas exquisita, pues digamos que con esta técnica hemos conseguido ver exactamente mecanismos nuevos, cómo funciona y de qué depende y por qué mecanismos el ventrículo derecho se llena.
Básicamente lo que no sabíamos, ¿verdad, Javier?, es cuál era la fuerza responsable del llenado ni cuáles eran los gradientes de presión dentro del ventrículo derecho. Y la pregunta era si el ventrículo derecho era o no era activo, si era activo o pasivo en su llenado, que eso, por supuesto, la fisiología y la parte médica la debe de contar el doctor Bermejo.
Porque se pensaba que, por lo que dice el profesor Antolanz, se pensaba que el ventrículo izquierdo sí era activo, eso ya se sabía que era activo, sin embargo, se dudaba de esa actividad en el ventrículo derecho.
Haciéndolo a un nivel muy, muy sencillo, básicamente el ventrículo izquierdo funciona como una bomba que tiene que enviar la sangre a la circulación arterial, a la inmensa mayoría de los órganos de nuestra anatomía, para lo cual tiene que vencer una diferencia de presión muy grande. Eso hace que básicamente el ventrículo izquierdo funciona como una bomba de presión que necesita generar una presión relativamente alta en un pero manejando un volumen relativamente constante. Eso hace que simplemente si uno observa un corazón de un mamífero, verá que el ventrículo izquierdo es un órgano que tiene un músculo que tiende a ser prácticamente el doble del espesor del ventrículo derecho. Es un músculo, digamos, gordo, porque está acostumbrado a manejar presiones altas. Es como el brazo de una persona que hace halterofilia. Tiene que levantar mucho peso y el músculo se desarrolla, y es un músculo con gran cantidad de miocitos y con mucha fibra muscular. El ventrículo derecho funciona de una forma completamente distinta, y esto sí se sabía. El ventrículo derecho maneja unas presiones mucho más bajas porque solo tiene que bombear la sangre a los pulmones, que están muy cerca de donde está el ventrículo derecho, está todo dentro del tórax, no hay una diferencia hidrostática de presión muy alta, por lo cual funciona con una presión relativamente baja. Pero en cambio, en función del volumen de sangre que recibe por las venas, y eso está afectado por muchas condiciones, incluido la posición del cuerpo, etcétera, etcétera, el volumen es muy variable. Por lo tanto, el ventrículo derecho funciona más como una bomba de volumen. El ventrículo izquierdo tiende a funcionar manejando presiones altas y con un volumen relativamente constante. El ventrículo derecho funciona a una presión relativamente constante, pero manejando volúmenes muy variables. ¿Esto qué significa? Y creo que esto es importante para entender nuestra aportación. El ventrículo derecho viene a comportarse, o lo que se concebía era que era más como, tenía una función de reservorio, de cámara, de adaptar el volumen. El ventrículo izquierdo tenía una función más activa, digamos, de bombear a una presión alta. Entonces, ese ventrículo derecho se asumía, y mucha gente en medicina cardiovascular asumía, que el ventrículo derecho se llenaba simple y llanamente de una forma pasiva, como se puede llenar un globo. Es decir, uno pone un globo debajo del grifo, y el grifo serían las venas, y el ventrículo derecho se llenaría pasivamente, y eso sí, cuando tiene la contracción, bombea a través de la válvula pulmonar la sangre a los pulmones. ¿Cuál es nuestra aportación ahí? Hemos visto que a pesar de que eso es así, el ventrículo derecho también funciona y tiene los mismos mecanismos y replica idéntica fisiología en su llenado que el ventrículo izquierdo. Es decir, aparte de ese mecanismo de llenado pasivo, que simplemente si el ventrículo izquierdo no, perdón, el ventrículo derecho no se contrayera, se llenaría por la sangre que viene por las venas, y eso es así. Pero además, el propio ventrículo derecho es capaz de generar de una succión, funciona como una bomba de aspiración, y él mismo activamente es capaz de contribuir a su llenado. Y ese es el hallazgo principal.
Me surgen aquí dos preguntas. Una, como veo, pues se ha llegado a conocer mejor, con este estudio, mucho mejor, cómo funciona el ventrículo derecho. Otra, esto en estudios bastante recientes, me está hablando hasta, bueno, de hace 2 años, cuando empiezan unos, hasta ahora mismo. ¿Es todavía el corazón un desconocido?
Pues en muchos aspectos la verdad es que sí. O sea, nosotros en concreto, digamos que la investigación biomédica en medicina cardiovascular, curiosamente y por la forma en que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 30, 40 años, por una parte hay una línea de investigación básica que en gran parte no necesariamente está liderada y encabezada por médicos, pero biólogos, bioquímicos que se dedican a los aspectos moleculares de las proteínas y de los genes. Y por otra parte, digamos, está la investigación puramente clínica, que son los ensayos de ver si este fármaco o este otro o esta modificación genética o esta otra, digamos que tiene implicaciones sobre los síntomas o el pronóstico de los pacientes. Y hay una zona en medio que digamos que es donde nosotros nos movemos, que es intentar entender la fisiología clínica muy aplicada, utilizando técnicas tanto de la investigación básica como de la ingeniería o del procesado o de la física o de la programación y de la ingeniería, en el cual lo cual intentamos es trasladar la agrupación en la investigación básica de estos aspectos que he mencionado antes y ver cómo eso, a través de su funcionamiento en el órgano global, es capaz de tener una implicación en el estado sintomático y en la clínica de los pacientes. Y en ese terreno, y sobre todo en ese terreno en medio, cada vez se acepta más que hay muchos aspectos por seguir investigando y todavía por descubrir, ¿no?
La gran ventaja que se tiene en este caso es que dispones de datos reales para poder manejar, por ejemplo, simulaciones. Dispones de datos reales, parciales pero reales, para ver los flujos en el interior de ese ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Y eso te permite hacer hipótesis sobre funcionamiento y te permite modelar. Entonces, la parte, digamos, intermedia, que a mí sí que me gusta, que está en relación con lo que dice el doctor Bermejo, es la parte de modelado a través de datos reales. Porque si no, tenemos que inventarnos. En física siempre hablamos del caballo redondo, esférico, y entonces en este caso podemos ir un poco más allá y poder podemos condiciones y estructuras y volúmenes que son reales. Y eso es muy importante, al menos para nosotros, para los físicos y para los matemáticos.
Estos estudios, está claro, como digo, que son algo reciente. ¿En la práctica se está utilizando ya este tipo de técnicas no invasivas y se está dejando en lo posible las técnicas invasivas?
Bueno, esto es una máxima, hay esto evidentemente es así y es una trayectoria absolutamente imparable, y cada vez más se admite que el diagnóstico cardiovascular hasta su extremo final se va a poder hacer de una forma puramente incruenta y que las técnicas agresivas irán destinadas a aplicar ciertos modos de terapia, ¿no? Bien mediante cateterismo, mediante angioplastia coronaria o como sea, o mediante cirugía. Y digamos que la parte diagnóstica de estas técnicas está cada vez perdiendo papel en la medicina cardiovascular moderna. Esto es así, ¿no? Para eso, el peso de las distintas modalidades de imagen médica tienen un peso crucial. Nosotros hemos, por una serie de condiciones, básicamente por su inocuidad, precio, disponibilidad, portabilidad, hemos optado por la ecocardiografía porque tiene muchas ventajas, pero no hay que, indiscutiblemente, tanto la resonancia magnética como la tomografía axial computarizada están prácticamente ya cerrando el continuo, de forma que el diagnóstico cardiovascular completamente se va a acabar haciendo de una forma no invasiva absolutamente.
Eso plantea un problema que atañe a personas que no son médicos, y es que el médico no puede saber de todo. El médico no puede ser médico y ser especialista en cardiología y, además de eso, saber de imagen y saber de tecnología y saber de programación y saber manejar otras ciertas cosas. Eso hace que los servicios vaya poco a poco aumentando el número de personas que no son médicos pero colaboran de una forma muy directa a ese tipo a ese trabajo.
Pues una pregunta para usted, profesor Antonaz, porque hemos tenido otros programas en los que hemos hablado de, bueno, pues de radiación, de no radiación, de aquí en este caso tanto la ecocardiografía como la resonancia de las que nos habla el profesor Bermejo no son ionizantes.
Las cosas son diferentes dependiendo que sea resonancia o que sea ecocardio. La resonancia se basa justamente en el estudio de los spines, de los núcleos, de los átomos de hidrógeno. Estamos trabajando con una excitación de la radiofrecuencia, por lo tanto es radiación no ionizante y es inocua. Si fuera el TAC ya no es lo mismo porque son rayos X y eso es radiación ionizante y no es inocua en absoluto. Cuanto más TAC nos hagan, tenemos mayor probabilidad de tener algún problema después, digamos genético, que puede llevarnos a cualquier tipo de enfermedad tipo cáncer. El eco, las cosas son diferentes y son pulsos de presión, son diferencias de densidad, es lo que está mirando. Entonces, y se ven interfaces. No tiene nada que ver, no es radiación electromagnética. Por lo tanto, no, es absolutamente inocuo. De hecho, se hacen ecografías a las señoras embarazadas y no se hacen TAC.
De ahí la pregunta, porque para colmo
y además es más barato.
Para mayor beneficio todavía, ni siquiera es ionizante.
No, a cambio tiene algo que es la complejidad. Yo me maravillo como en cosas tan raras consiguen ver tantas cosas. O sea, eso no es nada fácil. Y es difícil con la resonancia, es muy difícil. Con el TAC yo creo que es bastante más fácil, pero con el eco, que las cosas van al revés, que solamente ves sombras, que ves colores y los colores significan velocidad o significan contracción de músculo. Eso es más difícil la interpretación para el cardiólogo. Yo de verdad que me maravillo de que sean capaces de sacar cosas de ahí.
Y doctor Bermejo, ya viendo un poco cómo están las cosas, ¿hacia dónde van a ir estos estudios, estos u otros que puedan derivarse de estos? ¿Cuál es el futuro? Hablo de futuro inmediato, no inmediato o a corto o medio plazo, dentro de estos estudios. ¿Por dónde va a ir su camino en estos estudios?
Bien, yo creo que hay, y por lo menos nosotros lo tenemos planteado así, nosotros además esto lo tenemos integrado en nuestro diseño de líneas de investigación a medio y largo plazo, por una parte, digamos, en el consorcio del que hemos hablado en principio, de los grupos que hemos hablado, incluso de una forma más amplia en un amplio tejido de investigación cardiovascular en este país que se enmarca a partir de una red de investigación cardiovascular que se llama la RECAVA, que está financiada por el Instituto Carlos III y el Ministerio de Sanidad. Digamos que cuando hemos proyectado en el núcleo de investigación en imagen cardiovascular cómo desarrollarlo, digamos que hay dos vertientes. Por una parte, seguir avanzando porque creemos que hay mucho por hacer en el desarrollo de esta tecnología. Esto es un primer paso de una aproximación que desde el punto de vista físico tiene muchas limitaciones. Hay unas asunciones y unas necesidades de que el flujo tiene que ser unidireccional, cosas que sabemos que necesariamente no son totalmente ciertas, que las hemos tenido que asumir para poder adaptarnos a la tecnología en el momento, pero que a la velocidad que esto va, todas esas asunciones se pueden ir relajando y hacer métodos más exactos, más completos y que den todavía información más completa de lo que pasa. Eso en lo que se refiere a los aspectos técnicos. Y lo que hacemos es siempre, a la vez, es ir en forma paralela con sus aplicaciones clínicas, con su impacto sobre el diagnóstico de los pacientes, con su impacto a la hora, por ejemplo, una de las grandes aplicaciones que creemos que tienen estas técnicas, en la medida que uno obtiene valores numéricos, en la medida que uno cuantifica qué está pasando con valores y esos valores demostramos que son exactos y son reproducibles, tenemos una vara de medir donde podemos ver el efecto de las terapias que hagamos sobre las enfermedades del corazón, podemos ver el efecto de terapias con fármacos, de tratamientos quirúrgicos, terapia génica, implantación de células madre. Esto que a lo mejor en ver si digamos que el efecto de una determinada terapia, vamos a suponer de un determinado fármaco sobre tal enfermedad, a largo plazo habrá que demostrarlo con un ensayo clínico de decenas de miles de pacientes hechos en muchos hospitales del mundo que valen muchísimo dinero, que la industria farmacéutica no puede soportar, que además significa correr el riesgo de exponer al paciente a un tratamiento. La posibilidad de tener datos cuantitativos, robustos y fiables de medidas de la eficacia de esa terapia que permite que antes de uno embarcarse en un ensayo clínico de esta escala puede diseñar estudios mucho más pequeños, podemos llamarles pilotos, es decir, bueno, voy a ver si ese fármaco que en el futuro creemos que puede tener un efecto, tenemos que ver si eso significa que puede mejorar tal o cual aspecto de la fisiología ventricular o del corazón, que a la larga sabemos que es el que se traduce en un beneficio clínico de los pacientes.
Según entiendo entonces, no solamente esta técnica servirá para un diagnóstico a priori, sino también para hacer una especie de estudios de lo que puede pasar después.
Absolutamente. Estas técnicas son muy importantes. Digamos que y uno de los hallazgos de este trabajo publicado en el mes de agosto así lo demuestra. Estas técnicas, primero, permiten discriminar sanos de enfermos. Y vemos que pacientes que incluso se suponía que tenían su ventrículo derecho normal y que tenían una enfermedad primariamente el ventrículo izquierdo, vemos que también tienen afectado el ventrículo derecho y que esa enfermedad afecta globalmente a ambos ventrículos. Es decir, primera utilización clínica, diagnóstico, separar lo que es normal de lo que es anormal. Pero evidentemente, y probablemente esto sea aún más importante, es definir en estudios longitudinales secuenciales sobre los mismos pacientes a lo largo de su evolución, cómo eso modifica su pronóstico, cómo eso se correlaciona con el estado de los síntomas, etcétera, etcétera. Y por eso es fundamental para esto que la técnica no suponga un riesgo y menos una exposición acumulativa a una radiación. Es decir, nadie se puede plantear esto en una técnica, como hablábamos antes, de una radiación ionizante donde hay una dosis acumulativa que al cabo de, bueno, pues ya te tienes que plantear muy mucho qué vas a hacer. Es decir, uno de los problemas de esto aplicado al corazón es que dice, bueno, pues que este paciente a lo mejor luego hay que hacerle una mamografía, el día de mañana hay que hacerle un escáner porque aparece una mancha en el pulmón y bueno, oye, pues sí, ya me has hecho uno y no pasa nada, pero es que tengo 40 años. ¿Me entiendes? Entonces, por eso creemos que el ultrasonido tiene muchas ventajas en ese sentido. En resumen, dos líneas: por una parte, avance técnico; por otra parte, ahondar en el beneficio clínico que esto produce.
Yo quería comentar la importancia de tener números. Al tener un número, la medicina se ha basado hasta hace muy poco tiempo en ideas o en hacer estadios, estadio 1, 2, 3... pero no estaban, eran cosas, digamos, circunstancias. Aquí lo que la diferencia es que tienes un número que correlacionas con un estado de un paciente, que te da en realidad un índice cardíaco de alguna manera, y ese índice cardíaco lo puedes seguir en el tiempo. Esa es la diferencia. Tú asignas un número, 1, 2, 3, en realidad aquí se habla de diferencias de presión, tú ves cómo varían, tú defines a partir de ahí cantidades derivadas y ves cómo varían. Y son números que tú puedes seguir en el tiempo. Técnica inocua, se hace desde fuera, simplemente es una ecografía. A partir de ahí tiene una parte compleja, que es en el procesado de esa imagen, en los cálculos correspondientes, tienes un numerito, lo puedes guardar y le puedes repetir cuantas veces quieras. Eso es lo importante. Se generan índices cardíacos, que son números que permiten clasificar de una forma un poco menos burda a los pacientes, pacientes o sanos, o puede distinguir entre pacientes e individuos sanos.
En cualquier caso, pues un futuro muy esperanzador. Yo creo que tendremos que seguir hablando de este tema, porque es un tema interesante y que estoy segura que a todos nuestros oyentes, bueno, pues han estado muy atentos a lo que aquí se ha dicho. Muchísimas gracias, doctor Bermejo, por habernos acompañado estos minutos.
Gracias, Isabel.
Y muchísimas gracias, profesor Antela.
A ti, Isabel.